Buenas noches, Shabbat Shalom para aquel que está aún en Shabbat o Shavuot Tov para aquel que terminó. Hoy vamos a estudiar la Parashá Emor. Les recuerdo que estamos en decalaje con respecto a Israel, que esta semana se lee la Parashá Behar y nosotros estamos retrasados una Parashá y por eso leemos Emor. Es importante seguir el ritmo de la diáspora, porque cuando uno habla y estudia de la Parashá, uno expande la energía en el sitio en donde uno está estudiando. Entonces es importante que en la diáspora se trabaje la energía que se lee en la Torá esa semana. No sé si lo entienden, pero al sacar la Torá, estamos en la diáspora, sacamos la Torá, se va a leer la Parashá Emor, y es importante que se estudie la Parashá para que ese aprendizaje quede en la atmósfera del sitio en donde se está leyendo la Torá, en este caso en todos los países de la diáspora. Pues. Bueno, comienza así, dice: y habló el Eterno a Moisés, habla a los sacerdotes, los hijos de Aarón, y diles que ninguno de ellos se impurificará con los muertos entre su gente, salvo por los parientes cercanos, su madre, su padre, su hijo, su hija y su hermano. Emor quiere decir habla, y como se podrán dar cuenta, en el primer versículo hay una repetición gramaticalmente innecesaria. Vean en el hebreo, que les he subrayado en amarillo, primero tenemos la palabra vaidaber, que quiere decir habló. Luego tenemos emor, que igualmente quiere decir habla. Y luego tenemos beamartá, que también quiere decir hablar, diles. Estas repeticiones han generado montones de comentarios. Entre ellos nos dicen los sabios que el hablar se repite porque hay una diferencia en las palabras que decimos, las que no tienen peso y las que sí lo tienen. En hebreo, peso o pesado se dice kaved, que también quiere decir gravedad e hígado. Ahora, ¿cómo se relacionan estos tres significados entre sí? Tenemos pesado, gravedad e hígado. La fuerza de gravedad actúa de dos maneras: de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. ¿Cómo es esto? La propiedad más física de la Tierra es la gravedad, la cual hace que todo objeto solidificado busque pegarse a ella. Y por eso el peso de la materia es determinante, pues podemos pegar un cuadro con un clavo en una pared, pero si usamos el mismo clavo para pegar un gabinete de cocina, su peso provocará su atracción hacia la tierra. De esa misma forma, hay una fuerza de gravedad en el Creador que hace que el alma sea atraída hacia él. Y también el alma puede tener un peso, al cual llamamos elevación. Esta dirección de abajo hacia arriba también ejerce una fuerza de gravedad, porque el Creador es el origen de todo, así que en él también está la gravedad. La diferencia con la materia está en el peso de las letras hebreas, que se presentan ante el Creador en orden decreciente, siendo la más pesada el Aleph, que es el número uno, es decir, la que está más cerca del Creador es la más pesada, y la más liviana es la Taf, que es el número 400. Por eso está escrito en la Kabbalah que el mundo material está invertido con respecto al mundo espiritual. En otras palabras, el Aleph está más cerca del Creador y es más pesado que la Taf, porque el Aleph está más cerca de la unidad. Ahora, el órgano que sirve de intermediario entre el alma y el cuerpo en este proceso de elevación y de caída es el hígado. Esto quiere decir que a través del hígado, nuestro nefesh, que es la luz que circula por nuestra sangre, es purificado cuando el hígado la limpia de toxinas. Y si se pueden dar cuenta, Dani, si me puedes poner de nuevo la número uno, la diapositiva número uno, porfa, en donde está el texto en hebreo. No te lo marqué aquí, pero vean que dice nefesh, no sé si pueden ver, después de Beartala, de la tercera palabra subrayada en amarillo, está Elohim, y luego dice nefesh. ¿Ven que dicen L, Nun, Pei, Shin, le nefesh? ¿Ven que hacen referencia al nefesh aquí? ¿Lo viste, Dani? Vale, exacto. Entonces, el alma, el nefesh, es la luz que circula por nuestra sangre. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Quiere decir que a través de nuestro hígado, nuestro nefesh limpia las toxinas, el hígado limpia las toxinas y purifica la sangre, permitiendo que esta circule libremente y que nuestro nefesh quede desintoxicado de los excesos que nosotros ponemos en nuestra sangre. Pues bien, asimismo sucede con las palabras. Ellas tienen peso cuando les imprimimos emociones. La diferencia entre el hebreo, que es el Lashon HaKodesh, el lenguaje sagrado, y el resto de las lenguas, es que el Lashon HaKodesh está más cerca del Creador que la materia. De allí la importancia de orar, cantar y meditar en hebreo. Y eso ya lo vamos a entender. Fíjense que hace rato una amiga me pedía un consejo porque había hecho algo que no le parecía apropiado. Y me dijo que quería un consejo porque no quería activar la ley de causa y efecto. Me llamó la atención porque aún no entendemos que las leyes no se activan. Las leyes están sucediendo constantemente. En este mundo sí. Una ley es algo que nos limita. Y si nos pasamos de ese límite, pues nos multan o viene la infracción. Pero si no nos pasamos, no pasa nada. Pero a nivel universal no es así. La gravedad, por ejemplo, no hace pausa. Está ejerciendo su actividad permanente. Está sucediendo constantemente. Y así pasa con todas las leyes de la naturaleza. Las acciones producen un retorno inmediato porque son una ley. Lo único que podemos hacer es intervenir en la dirección de retorno para suavizar las consecuencias, dando una sedacá o haciendo tantas cosas de las que siempre recomendamos. Y por eso, y para eso, Dios creó el tiempo, de modo de distanciar la causa del efecto. El tiempo es una manifestación de Gesed. Nos da el tiempo, Dios, para poder cambiar esa dirección de retorno, de modo de suavizar los efectos de lo que hacemos. Fíjense lo grandiosa que es la Torá, que nos enseña cómo funciona el universo, que es una constante. Otra cosa importante del hebreo es que nos enseña la constitución interna o energética de las palabras. Por ejemplo, dice el Zohar que cuando la Shin se presentó frente al Creador para hacer la letra con la cual se escribió la Torá, ella argumentó que con ella se podía escribir Shaddai, que fue un nombre que participó en la creación. Y también con ella se puede escribir la palabra Shalom, que quiere decir paz, y que está enraizada en Shalem, que quiere decir todo va bien, cool, todo va bien. Dios rechazó a la Shin porque con ella también se escribe la palabra Sheker, que quiere decir mentira. El hecho de que Dios no acepte la Shin es más profundo de lo que creemos. Esto quiere decir que la mentira no puede sostenerse en este mundo. Así que más tarde o más temprano, la mentira se cae por su propio peso. Esto es un proverbio, ciertamente, pero ahora toma todo el sentido con esta afirmación de que las leyes están en constante proceso, igual que la justicia. Es algo que está todo el tiempo sucediendo y que no podemos dudar de eso. Eso quiere decir que no existe la injusticia, eso quiere decir que no existe la mentira, eso quiere decir que lo que el Creador rechaza termina revelándose en este mundo, porque es como que si se empujara lejos del Creador. Este mundo es lo más denso de la creación y es el final del camino. Por eso es que todo lo que el Creador no quiere o se distancia de él, se empuja hacia la manifestación. De esta forma podemos entender que cuando el hombre no desea al Creador, este es empujado hacia el dolor. Y lo más grave, que es él mismo quien se empuja hacia el sufrimiento. Esto se refleja claramente en la historia de Jonás, quien rechazó su misión en este mundo y fue empujado hacia las calamidades que todos conocemos para encontrarse de nuevo en el punto de partida y terminando cumpliendo su misión porque no le quedaba más remedio, porque para eso vino este mundo. Los sabios nos enseñan que lo único que nos ayuda es la voluntad de querer estar cerca del Creador, si esta es inclusive más fuerte que las fuerzas que predeterminadamente tiene nuestra alma. Entonces poseeremos la llave para cambiar nuestro destino, porque mientras más cerca estemos del Creador, más poderosos somos en palabras y en pensamiento. ¿Qué quiere decir todo esto? Nuestra alma, mis amigos, viene con un programa de elevación. Así que de una u otra manera debemos crecer en valores y en conciencia cada vez que reencarnamos. Y esto es ineludible. Así que no podemos ser el mismo que llega el día que nacemos a el mismo que el día que partimos de este mundo. Por lo tanto, si rápidamente llenamos el objetivo de nuestra alma, vamos a suponer que teníamos para vivir 70 años, pero a los 30 años yo cumplí ese objetivo y por voluntad propia buscamos acercarnos al Creador, entonces nos elevaremos por nuestros propios medios sin necesidad que la corriente nos empuje hacia él, porque lo que se hace predeterminadamente es porque la vida nos lleva. En cambio, lo que se hace por voluntad propia se hace serenamente. Esto podemos entenderlo si lo comparamos en la diferencia entre navegar en aguas turbulentas con respecto a navegar en aguas serenas. Ahora, es muy importante entender que cuando hacemos un cambio de nombre o cuando nos mudamos o cuando nos casamos, en fin, cuando hacemos un cambio importante en nuestra vida, hacemos descender un nivel de alma, esto ya lo sabemos. Pero, como bien les he dicho, cada alma trae un desafío en sí mismo. Así que no creamos que solamente atraer el alma es rosas y flores. El alma que va a descender trae en sí misma un desafío y este no podremos evitarlo, porque este es el mundo de la corrección. Entonces, ciertamente, muchas cosas cambian para bien, nos hacemos más poderosos, agrandamos nuestra vasija, podemos recibir mucho más de lo que es antes, pero también con esa alma vamos a traer el desafío que tenemos que enfrentar, porque vinimos a eso. Lo cierto, mis amigos, es que cada quien habla una lengua diferente, tanto tanto en el colectivo como en su individuación. A veces hablamos por hablar y estas palabras son como plumas que se las lleva el viento porque no tienen cargas pesadas en ella. Pero cuando hay una emoción provocada por el amor, por la emuná o por el odio, por la envidia o los celos, estas van agregándole gramos a las palabras que en su origen son etéreas, y este peso que ellas adquieren permiten que las palabras se materialicen en forma de emisión sonora que encontrará una onda de frecuencia similar a ella, igual a cómo sintonizamos un canal de televisión. Las palabras del colectivo, mis amigos, son un idioma, pero luego el número de palabras que se pronuncian depende del nivel cultural y educativo del individuo, lo cual constituye la calidad del lenguaje que utilizamos. Y todo esto entra en nuestra esfera de la individuación. Así que cada quien termina hablando un lenguaje diferente del otro y estableciendo con ellas nexos de comunicación. Quizás exagere un poco, pero por ejemplo, lo que dice mi hija de 15 años es incomprensible para la gente de la edad de mi madre. E inclusive yo entiendo solamente la mitad, aun cuando hablamos el mismo idioma. Ella habla en claves, al punto que la Real Academia Española terminará incorporando MDR al idioma español. Eso quiere decir, para el que no lo sabe, muerto de la risa. Esto es una muestra de que cada generación tiene también sus propias reglas en el lenguaje. Nosotros, mis amigos, somos increíblemente poderosos, pero solo cuando despertemos nuestras capacidades lograremos ser creadores. En este momento solo compartimos el universo que ya ha sido creado. Nuestros pensamientos son tangibles, no son nubes que llegan a nuestra mente tal y como se muestran en las comiquitas, en los diseños animados, que se ve la figurita con las nubes aquí en la cabeza. Hoy en día, nuestros pensamientos son mesurables energéticamente. Nuestros pensamientos son pulsaciones bioquímicas eléctricas. Son olas de energía que penetran en el tiempo y en el espacio. Y por eso en los escáneres cerebrales vemos cómo ondas suben y bajan y vemos cómo el cerebro reacciona ante los estímulos. Si esto es así, mis amigos, el habla es la emisión sonora de esos pensamientos. Pero si podemos cuantificar los pensamientos, tengan por seguro que de esa misma manera como el pensamiento produce olas o produce ondas, lo que hablan, que es el resultado del pensamiento, es decir, la manifestación de ese pensamiento son las palabras, esa misma onda cerebral va a estar cargada en la palabra y entonces ustedes van a crear ondas, olas energéticas que van a unirse con todo lo que está en la atmósfera. Y como lo que es igual se atrae y lo que es diferente se rechaza, entonces lo que digan por esa boquita va a encontrar similitud en la onda que ustedes están emitiendo con la atmósfera o con el ambiente que los rodea. Así que cuando nos pasa algo negativo, tenemos que evaluar también las cosas que hemos dicho. Ahora, ciertamente nos dejamos llevar muchas veces por la impulsividad y muchas veces hay decretos o cosas que decimos que no queremos que se manifiesten. Entonces, les voy a dejar un tip que yo lo llamo la clave de la retractación. Y se trata de escribir. ¿Por qué? ¿Por qué escribir? ¿Cuál es la diferencia entre hablar y escribir y cuál es el poder de esto? Les había dicho que las palabras en hebreo tienen un peso y las palabras en el lenguaje de las naciones tienen otro peso. Lo cierto, mis amigos, es que la palabra que ha sido dicha, no importa en qué idioma, cuando se escribe, comienza a materializarse. Porque la escritura es luz y el papel que la recibe es vasija. Así que en sí misma ya ha completado un tipo de proceso. Y además de eso, es una palabra que podemos verla, podemos concientizarla, entender su valor y su significado. Entonces ya deja de ser una palabra que se ha dicho por decir. Entonces, si yo hice un decreto que no quiero, que luego me arrepiento, si dije algo que estuvo mal dicho, que fue imprudente o algo por el estilo, de inmediato agarro un papel y un lápiz y escribo. Yo me retracto. Y ahí no van a colocar ningún sujeto de retractación. Es decir, no van a decir, bueno, yo le dije a mi hijo muérgano. No. Simplemente, yo me retracto. Y escojo tal cosa. Y entonces invierten ese proceso que dieron con respecto a la verbalización de la palabra negativa que hicieron. ¿Por qué este proceso? Porque en el momento en que yo escribo, ya yo me adelanto en el tiempo a la onda de frecuencia que va a tomar una energía etérica. Es decir, yo me adelanto en el tiempo a materializarla antes de que se haga naturalmente a través de la ley de causa y efecto. Ok, ya tenemos 30 minutos de clase. Yo creo que con esto les he dado un buen tip. Fíjense otra cosa también que nos dice el Rambam. Perdón, que voy a tomar un poquito de agua. El Rambam dice que cuando repetimos muchas veces, o sea que en la Torá, en esta palabra emor, habla que se repite 3 veces en el primer versículo, que es una redundancia prácticamente. La repetición es muy importante cuando educamos a alguien, porque él dice que a un niño, por ejemplo, uno lo trata de educar y uno le dice las cosas muchas veces, pero si el niño insiste en transgredir las leyes, no se le debe corregir ni se le debe castigar por eso. Pero una vez que el niño ya está en edad de asumir sus responsabilidades, sabemos que empieza a los 12 años y a los 13 años, entonces en ese momento estamos obligados a educarlos espiritualmente. Tenemos la obligación de corregirlos de alguna u otra manera. Y si aún así no se corrige, como es típico de los adolescentes, entonces hay que dejarlos que aprendan por sí mismos y eso forma parte de su corrección. Sin embargo, si desde pequeñito nosotros empezamos a repetir, como nos está diciendo la Torá, es con la repetición que aprendemos y aprendemos y aprendemos muchas veces. Entonces terminamos registrando un programa mental nuevo en ese niño que traía cierta corrección que hacer y que lo estamos ayudando a través de esa repetición. Bueno, creo que con esto he dicho todo el tema que quería tratar en la parasha. Voy a parar aquí la grabación. Ya tenemos